Tradición, memoria, cultura, equidad y ciudadanía. Palabras que aquí encuentran eco. Morelos en la Hora Nacional.
El quehacer de quienes forjan su propia historia en diferentes facetas del acontecer actual.
Nuestra tierra es un fascinante mosaico de talentos. Descúbrelos en este espacio que une a todo el estado. Morelos en la Hora Nacional.
Muy buenas noches, estimada audiencia de Morelos en la Hora Nacional. Los recibimos con mucho cariño este domingo 13 de octubre por su estación preferida. Esta ocasión hemos preparado un programa donde hablaremos de libros y, por supuesto, de música. Así que esperamos ser favorecidos con su sintonía. Les saluda Silvia Vargas en compañía de Enrique Avilés. ¿Cómo te encuentras esta noche, Enrique?
Buenas noches, Silvia. Me encuentro de maravilla disfrutando del cierre de esta semana y ansioso de iniciar una nueva el día de mañana. Agradezco a nuestra querida audiencia por estar un domingo más esta media hora para conocer el contenido que mis compañeras y compañeras han preparado. Aquí los titulares.
Cronista Moisés Cruz, guardián de la historia y cultura de Zacatepec. Rosario Sámano nos lleva a conocer la memoria de este maravilloso municipio.
Dimensión de Música Sacra, Catedral de Morelos. Nuestra compañera Maura Bautista nos invita a escuchar la música sacra en un maravilloso recinto de la capital.
Leteo, un homenaje a la vida. Miriam Picasso conversó con el escritor Davo Valdés acerca de este libro tan especial.
En 1997, el cronista Moisés Cruz Arredondo tuvo la oportunidad de colaborar en la recién creada Coordinación de Turismo de su natal Zacatepec. Le comentaron del hallazgo de tres piezas mesoamericanas que fueron localizadas en una casa donde se estaba realizando la mampostería y que Lina había rescatado, por lo que junto con autoridades municipales, estatales y federales, en corto plazo consigue que se instale el Museo Comunitario San Esteban Tetelpa, abriendo sus puertas un 25 de enero de 1998, albergando no solo esos vestigios prehispánicos, sino más elementos que conforman la historia de Zacatepec.
También se logró el acopio de más de 300 fotografías antiguas, mismas que conforman el archivo fotográfico más importante de Zacatepec, y la conversación con personas de edad avanzada le permitió integrar parte de la memoria oral transmitida de generación en generación. También se dio a la tarea de crear el Juego del Tranvía, que es una adaptación de La Oca, y La Lotería Cañera, que contiene imágenes y fotografías de lugares emblemáticos de este lugar. Nuestra compañera Rosario Sámano nos da más detalles.
El cronista de Zacatepec, Moisés Cruz, nos cuenta cuáles fueron los antecedentes para instalar el 25 de enero de 1998 el Museo Comunitario San Esteban Tetelpa.
Platicando con la gente, nos platicaron que en el 88 habían encontrado en una casa que estaba haciendo una mampostería tres piezas mesoamericanas hechas en piedra y que en ese mismo año las recogió el INAH. Entonces nos abocamos a hacer caso de la solicitud de la gente, ubicamos en el inventario del INAH y el INAH nos dijo, bueno, hay más piezas, no solo esas, ¿por qué no instalar un museo donde la gente pueda verlas? No nada más es regresarlas a Zacatepec. Y ahí surge el proyecto de trabajar con el museo a través de recursos municipales, estatales y federales, también del PACMIC y de otros programas de corte cultural, y logramos en enero del 98 inaugurar el Museo Comunitario San Esteban Tetelpa, que en ese momento se instaló en la iglesia. En 17 por el sismo, la iglesia se dañó y se tuvo que cambiar el museo. Actualmente opera en lo que es la ayudantía y la casa ejidal. Ahí hay un espacio y ahí se instaló el museo comunitario y la gente lo puede visitar. Consta de 4 salas. Además, había un archivo parroquial interesantísimo, porque resulta que aunque Zacatepec en el virreinato no existía, hasta después se vuelve a formar porque había desaparecido, pero Tetelpa sí seguía vigente y pertenecía en lo eclesiástico a Xochitepec. Imagínate entonces de la lejanía. Entonces el río Apatlaco era lo que dividía. Entonces hay una gran historia. La parte de historia mesoamericana del municipio de Zacatepec está en Tetelpa. Hay una representación de una cocina tradicional porque en el curato de la iglesia así estaba, todavía está la infraestructura de la cocina tradicional del siglo XVI. La capilla de San Esteban es del siglo XVI. Sí, tenemos también a la danza de los tecuanes.
También nos comparte cómo formó la página digital Historias de mi Pueblo, Zacatepec, y cuáles son sus objetivos.
Es rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural e histórico de Zacatepec. En el 99 llevamos a cabo, también en funciones de en el ayuntamiento, un concurso de fotografía antigua. Entonces acopiamos más de 500 fotografías. En ese momento no había redes sociales. Se hizo una impresión de un calendario y tuvimos que tener una selección, ¿no? Nos tocó entrevistar a mucha gente en ese entonces, entonces también teníamos información. Y entonces en esta página ahora podemos ya con las fotografías digitalizadas compartirlas con la gente y además la gente retroalimenta porque la gente se acuerda, ¿no? Por ejemplo, subimos una fotografía de un depósito de petróleo porque antes se usaba mucho el petróleo y había los depósitos, ¿no? Las nuevas generaciones no les tocó viajar en tren y cuando subimos las fotos del tren y la estación Juan Pagaza, sí, porque por Zacatepec pasaron dos líneas de trenes, la del interoceánico y la del México Balsas. Entonces la gente empieza a comentar que cómo lo recorrió, cómo vivió esa época del tren, ¿no? El que cierra, o sea, deja de funcionar en el 97. Entonces a mí me tocó de niño viajar en el tren y de joven, ¿no? También viajar en el tren. Entonces esas historias son las que contamos y la gente las retroalimenta. Se habla de que en los 30, a finales de los 30, finales de los 40, Fidel Castro visitó Zacatepec y visitó el Ingenio, ¿no? Ahí hay unas fotografías muy interesantes. O que uno de las galeras de las bodegas del Ingenio, ahí se guardó un avión del Escuadrón 201 y por eso en la calle principal de Zacatepec lleva el nombre de Escuadrón 201. Entonces hay mitos por ahí que también se cuentan y se platican en esta página de internet.
La información que ya había recuperado de la localidad y su amor y pasión por el municipio que lo vio nacer lo motivaron a escribir y publicar en el 2023 el libro Historias de mi pueblo, Zacatepec. También nos reafirma hechos que han dado importancia y reconocimiento a este municipio.
La información con la que ya contaba, el archivo fotográfico con el que ya contaba, más lo que se enriquece por la aportación de más gente, yo que dije, es momento de publicar un libro. Y nos dimos a la tarea de escribir. Es complejo porque de repente había demasiada información. Zacatepec de la época mesoamericana y el Zacatepec de antes de la Revolución. El Zacatepec después de la Revolución, porque tuvo ahí una escena importante, el general Emiliano Zapata, y eso muy poco se platica, ¿no? Toma la hacienda, las dos haciendas, la de Galeana, San Nicolás, y la de Santiago, Zacatepec, del 2 al 7 de mayo de 1914. O sea, hechos históricos importantes y relevantes, ¿no? Un poco del equipo de fútbol, la historia de cómo se instala el Ingenio en Zacatepec, que no iba para Zacatepec, iba para Tlaquiltenango, y en esa época Zacatepec pertenecía a Tlaquiltenango, y eso ayuda a que se cree y se forme el municipio de Zacatepec el mismo año que se inaugura el Ingenio un 5 de febrero a las 12 del día, y el municipio de Zacatepec se crea por decreto del gobernador Elpidio Perdomo un 25 de diciembre de ese mismo año. Entonces una cosa va jalando a la otra. Y eso hace que llegue mucha gente con el sueño de un trabajo y el trabajo en el Ingenio, ¿no? Y entonces llegan muchas familias de diferentes lugares y se empiezan a formar las colonias, porque solo existía el Zacatepec del centro, ¿no? Alrededor de la hacienda. Entonces es así como llega gente de Guerrero, de Michoacán, y Zacatepec se va conformando en una población cosmopolita. Gente de Veracruz que ya por su experiencia en los ingenios de Veracruz vinieron a trabajar para el Ingenio de Zacatepec, gente de Puebla y del Estado de México. Entonces hay una multiculturalidad y ahí empieza a haber gastronomía, ideas, cosas atraídas de otros lados, y es así como tenemos el Zacatepec de hoy en día. Yo creo que dos elementos importantes. Uno, el fútbol. El fútbol definitivamente, en la década de los 50, Zacatepec fue campeón y lo mencionamos ahí en el libro. Toda la historia gloriosa del equipo de fútbol. Hoy ya no tenemos equipo de fútbol. Está por traer una franquicia en una liga Premier, le llaman, pero ya se perdió desde hace unos 6, 7 años que ya no tenemos equipo bien, ¿no? Entonces la representación, el equipo fue famoso a nivel nacional, fue campeón a nivel nacional y esa era un referente. Mucha gente hablaba de que venía a los balnearios del sur y de ahí a comer y al partido de fútbol, ¿no? Ese es uno. El otro, indudablemente, el Ingenio. El Ingenio, mucha gente llegó de otros lados, vino a trabajar al Ingenio.
Hace 2 años, Moisés Cruz creó el juego del tranvía, que es una adaptación de la OCA, donde se aportan conocimientos e historias respecto a las fotos impresas, y también la Lotería Cañera, que contiene imágenes o fotografías de lugares emblemáticos de Zacatepec.
Buscamos otras maneras, y la verdad, la edad en la que más aprendimos fue cuando jugamos la lotería tradicional, esta del gallo y de la escalera y de la luna, ¿no? Entonces, ¿por qué no? A través de estos juegos populares y didácticos nos permitimos contar la historia de nuestro pueblo. Y es así como en las barajas vas leyendo la historia y vas teniendo una fotografía del Zacatepec que ya no existe, del Zacatepec que nos tocó vivir a nosotros, porque las fotografías no son actuales, las fotografías son antiguas. Ya muchos de esos elementos ya no existen, como te decía, el Chacuaco ya no está. Ya muchas escuelas, calles han cambiado, muchos edificios han cambiado. La misma iglesia se ha renovado, ¿no? Entonces, ya con el contar con espacios culturales, cuando crece el Estadio Coruco Díaz, que se hace ya nuevo, se roba espacios, se desaparece un kinder, se desaparece el campo de béisbol donde la gente jugaba béisbol, fútbol y había otros eventos. Más de la mitad del jardín Miguel Hidalgo, que es el jardín del centro de Zacatepec, también se pierde para dar lugar a este estadio, ¿no? Entonces, espacios que ya no existen están dentro del juego y entonces los niños que la juegan le preguntan a los papás, además de aprender y divertirte, ¿no? Te le traes el recuerdo y los papás pues les cuentan, a mí me tocó vivir eso. Esa es la que tienes en tus manos, son las tablas y faltan las tarjetas. En las tarjetas va la imagen y va un texto, un pequeño texto, ¿no? Por ejemplo, en El Valiente, la tarjeta número 1 habla de Emiliano Zapata y es la escultura ecuestre que está en la entrada de Zacatepec, donde está el IMSS, ahí está una escultura ecuestre. Entonces hablamos del general Zapata. Tú avientas los dados, vas avanzando las casillas, uh-huh. Llegas a una casilla y platicas un poco de la historia de ese lugar, porque ya la conociste a través uh-huh. del libro y a través de la lotería. Entonces tú platicas un poco y ahí va. Hay castigos también donde te detienes, donde se te penaliza, ¿sí? Donde otro te tiene que sacar de esa casilla donde tú avanzaste. Entonces tenemos 53 imágenes diferentes y además el tranvía. Si tú llegas al tranvía, puedes avanzar el doble de puntos que sacaste en los dados, ¿no? Entonces la gente juega, se divierte y aprende.
Con el uso de redes sociales, Moisés Cruz administra la página denominada Historias de mi Pueblo, Zacatepec, donde ilustra con imágenes y videos hechos importantes de este lugar. Y atentos, querida audiencia, anote lo siguiente. Si te interesa llevarte a casa el juego del tranvía y la lotería cañera, busca por internet la página Historias de mi Pueblo, Zacatepec, y haz tu solicitud. O en este momento, envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp 777-350-8921. Deja tu nombre y teléfono y mañana lunes te decimos dónde puedes recoger este paquete. Tenemos 4 de obsequio.
Hace apenas 2 años, dio inicio la Dimensión de Música Sacra San Gregorio Magno en la Catedral de Cuernavaca. La música sagrada, como también es conocida, inició de la mano con el cristianismo y ahora en nuestro estado se encuentra la Escuela de Música Sacra. Y para conocer mejor este espacio, nuestra compañera Maura Bautista platicó con los docentes que aquí participan.
Música sacra es toda aquella música que se ha concebido para cantarse, tocarse o interpretarse en los contextos litúrgicos o religiosos. Hoy nos va a acompañar la Dimensión de Música Sacra de la Catedral de Morelos. Para esto tenemos a docentes de esta dimensión que vamos a empezar a presentar. Maestro Arturo.
¿Cómo no? Pues qué gusto. Mi nombre es Arturo Méndez. Soy docente de la Escuela de Música Sacra San Gregorio Magno. Formo parte de la Escuela Cantorum. También soy organista del Coro de Niños.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy René. Soy pianista. Soy docente en la Escuela de Música Sacra.
Mi nombre es José. soy integrante de la Escola Cantorum y estoy aquí en el coro de maestros participando por invitación del maestro Vladimir, que también pertenece a la dimensión de música sacra.
Hola, mi nombre es Diana Ayala, soy docente de la Escuela Diocesana de Música Sacra y soy la directora del coro de infantes de la Catedral de Cuernavaca.
¿Todos ustedes bajo la dirección de quién están?
Tenemos al padre Bernardo, que es el que funge como nuestro asesor, pero tenemos al maestro Vladimir, que es el director tanto de la escuela como de la parte coral de lo que se requiere en la catedral. El maestro Vladimir es egresado de la Universidad de las Rosas de Morelia y es pues nuestro guía musical en la parte coral. El maestro Jorge Abraham, quien funge como organista principal y es el que se encarga de la cuestión de los conciertos de órgano.
¿Cómo dio inicio la dimensión de música sacra?
Bueno, iniciamos hace 2 años y medio. Esto realmente es muy nuevo. El padre Ricardo Alanís recién se ordenó y también recibió el nombramiento como director de la Dimensión de Música Sacra. La Dimensión de Música Sacra se encarga de todos los eventos y estamos hablando de los eventos que generalmente preside el obispo. Curiosamente, pues la Dimensión de Música era solamente él. Inició convocando a algunos amigos. A las pocas semanas se dio la primera misión, por así decirlo. Surgió la idea de formar una Escola Cantorum. Es decir, se convocó a todos los coros de catedral para que se hicieran un solo coro, que no es lo mismo el coro que participa en catedral que la Escola Cantorum, que ya requiere cierta disciplina, cierta formación y sobre todo un contexto muy específico sobre el repertorio litúrgico, que además tiene unas formas y tiene un cuidado más específico, que además es una riqueza, es un patrimonio cultural que tenemos desde hace muchos años, se está procurando rescatar. De ahí surgió la Escola Cantorum y después se dio a la tarea de formar una escuela de música sacra. Fue formalmente instituida por parte de la diócesis y ahora ya contamos con un lugar. Estamos ubicados en Callejón del Diablo número 69 y ahí formalmente ya está en la escuela físicamente instituida, la Escuela de Música Sacra San Gregorio Magno, que está abierta a todo el público.
René, ¿cómo fue tu llegada?
Bueno, pues mi primer acercamiento había visto a través de redes sociales que se estaba llevando a cabo un movimiento musical en catedral. Mi primera intención, como sabía que había un piano nuevo, había llegado un piano de cola a catedral, mi primera intención fue dar un concierto en catedral. Entonces yo contacté con el padre, porque ya lo había visto, lo conocía, y yo le propuse el concierto, que al final de cuentas ya no se hizo, ya me metí yo más en la onda de la escuela y en las clases, etcétera. Pero a través de esa primera intención fue que yo llegué ahí.
José, cuéntanos tu historia.
Bueno, mi historia empieza en un curso de verano en Morelia, donde conocí a la maestra Diana. Tomamos el curso de verano de música y volviendo a Cuernavaca teníamos como un plan de que era aportar a la dimensión y expresamos nuestras inquietudes que queríamos también apoyar. Por problemas de tiempos en mi parroquia, yo no pude congeniar con los tiempos. Tiempos después me integré ahorita como alumno en la escuela. Voy a cumplir 2 años en enero y bien, todo eso ha pasado muy rápido para mí, de querer ya estar activo la dimensión, después tuve un tiempo de stand-by como alumno y ahora con la invitación del maestro Vladimir a pertenecer al coro de maestros.
Diana, cuéntanos esta experiencia que te toca a ti con los niños.
El coro de infantes de la catedral es aún más reciente que la Escola Cantorum. Tiene aproximadamente 1 año y 8 meses y la verdad es que ha sido una experiencia muy grata. El trabajo con los niños es muy bonito y ver al coro de infantes ya instituido oficialmente también ha sido una experiencia muy bonita. Nosotros también cantamos ahí, somos parte de los coros de la catedral, también haciendo convocatoria para que se integren más niños a este coro de infantes. La escuela está abierta a todo el público. También tenemos redes sociales que son Dimensión de Música Sacra, Diócesis de Cuernavaca. Tiene un número de teléfono también para que puedan contactarnos y pedir más información. Este número es el 777-497-8932.
Y es importante saber que tenemos reconocimiento por parte de CEP. Somos una escuela joven, nos especializamos en la música litúrgica, pero tiene la formalidad, ¿no? Y vale la pena. Es un diplomado que al paso de 3 años, pues te va a poder dar un reconocimiento de CEP.
También ofrecemos clases particulares de instrumento. Tenemos clases de piano, de órgano, de violín, de guitarra, de canto, también percusiones y de cello, que se han agregado estos dos nuevos instrumentos a la currícula.
Pueden participar, si alguien desea pueden formar parte del diplomado, o si desea solamente los talleres, puede acercarse y con todo gusto están invitados a cualquier taller, solamente con la inquietud de aprender algún instrumento.
En Facebook nos pueden encontrar como Dimensión de Música,
Diócesis de Cuernavaca.
Y el número de teléfono para pedir más información, ya sea de los coros o de la escuela, es el 777-497-8932.
Quiero concluir con que me cuenten un poquito de los conciertos que tenemos próximamente, que podemos escuchar.
Sí, tenemos una fiesta importante para la escuela, es con motivo de la celebración de Santa Cecilia. Hacemos algo que llamamos el Triduo de Santa Cecilia. Constan de conciertos con toda la escuela, con todos los chicos. Constan también de conciertos de órgano. Tenemos el tercer festival de órgano el 20 de noviembre, tenemos el concierto de canto el 21 de noviembre y la fiesta el 22 de noviembre, que es la fiesta de Santa Cecilia.
Yo hago una invitación a toda la gente que esté interesada en la música y específicamente en la música litúrgica, que es un género, pues es propiamente para la iglesia, pero en general yo como músico que me formé en una escuela, pues forma parte de tu currícula, ¿no? O sea, el cantar, este tipo de música, el conocer, porque forma parte de, digamos, de la tradición musical, ¿no? De ahí se genera esto. Entonces, pues en general hago la invitación a cualquier persona que esté interesada en aprender música para que se conozca la Escuela de Música Sacra San Gregorio Magno.
Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos pronto.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias.
No peace, pacem, pacem, bona novis, pacem, bona
La música desempeña un papel importante en nuestra vida y en nuestra sociedad. Y si tú tienes la inquietud de querer aprender con ellos, no lo dudes y búscalos en sus redes sociales como Dimensión de Música Sacra o bien al número 777-497-8932.
Hay libros que nos hacen reflexionar en muchos sentidos, en donde quizá nos podemos sentir identificados. Acompañar a tus seres queridos en el transitar de una enfermedad que, sabes, en algún momento va a terminar. Cada uno de nosotros decidimos cómo tomar dicha situación y cómo volver aquel sufrimiento en algo majestuoso, como lo hace el autor. Acompañemos hoy a Miriam Picasso a conocer el más reciente libro del escritor Davo Valdés, Leteo.
Una de las principales razones por las que se comienza a escribir un libro es para compartir conocimientos, experiencias de vida o historias imaginarias, entre muchas otras. Es decir, escribes para comunicar, como lo hizo el escritor mexicano Davo Valdés de la Campa, quien hace poco lanzó su nuevo poemario, Leteo, un libro que explora la enfermedad de alguien muy especial para él, resaltando la profundidad y el dolor.
Es un libro muy especial para mí porque es un libro que escribí para mi abuela materna. Es importante decir que yo crecí con mi abuela. Ella pues es como una de mis figuras maternas pues principales. Yo creo que como para gran parte de los mexicanos el vínculo con las abuelas es muy poderoso. Y bueno, ella desgraciadamente padeció Alzheimer, que es una enfermedad que afecta la memoria. Y bueno, yo decidí escribir este libro en homenaje a ella, ¿no? Entonces pues es como una celebración a su vida, a su linaje. Pues bueno, para mí es como, pues me da mucho nervio, mucha emoción, es como muchas cosas que se enciman, pero bueno, también poder ya acercarlo a otras personas me parece importante, no solamente por el tema de la poesía, sino porque es un tema que creo que muchas personas han vivido.
Un tema que, en efecto, podríamos sentirnos identificados. El poemario de Davo rinde como un homenaje a la vida, la nostalgia y el instante, pues comenzó sus primeras líneas tras el inicio de la enfermedad de su abuela.
Aunque es un libro corto, en su extensión, es un libro que sí se remonta a hace 9 años que se le detectó esta enfermedad. Y en un inicio no lo planeé como un libro, solamente, pues no sé, convivía con ella, algo pasaba que me detonaba pues una emoción y pues empezaba a escribir textos. De pronto sí, no sé, digamos a los 5 años, me di cuenta que tenía una serie de poemas que hablaban de ella. Fue cuando ya empecé a decir, creo que aquí hay algo, ¿no? Creo que hay una exploración, pues no sé, de pronto... El Alzheimer empieza siendo una enfermedad como muy... como puede ser chistosa hasta momentos, porque al principio lo único que pasa es que, no sé, cambian una palabra por otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, en lugar de decir tortilla, dicen servilleta. Uh-huh. Entonces, pues, como que nos reímos y... o se le olvida, no sé, apagar la olla del arroz, ¿no? Entonces, como que al principio no pasa nada, pero conforme avanza, pues sí se va volviendo una enfermedad muy terrible. Como la manera en cómo yo me aproximaba a los textos, pues fue de esa manera, ¿no? Al principio... como desde el desconocimiento, como la risa, como lo que puede ser como gracioso, y poco a poco como se convierte en una realidad muy cruda, ¿no?
Fueron 9 años durante el transitar de esta enfermedad. Davo lo describe con relatos entre risas, pero a la vez de dolor. Tiempo que fue atestiguando el deterioro de la salud de su abuelita, encontrando así el tono del libro y el final de la redacción del mismo.
Y también surge una pregunta que aparece en el libro, que es ¿cuándo se acaba este libro? ¿No? ¿Cuándo termina? Y bueno, pues sí, desgraciadamente le puse punto final cuando mi abuela falleció, que fue durante la pandemia. También en ese momento para mí fue muy importante, porque ahí encontré el tono del libro. Sentí mucha paz y mucha tranquilidad cuando ella también pudo descansar, y también decidí aferrarme como a los recuerdos bellos, ¿no? Entonces ese es el tono que creo que atraviesa el libro. Es un libro que intercala la voz de mi abuela con la mía, ¿no? Entonces los textos, los poemas, de pronto escuchamos la voz de ella perdida por la casa, preguntando por su casa de la infancia o por su madre, y de pronto es la voz del nieto, testigo, que además van como por caminos distintos, ¿no? Porque el Alzheimer también es una enfermedad que provoca que la gente tenga una especie como de regresión a la infancia. Se convierten como niños chiquitos, los enfermos. Incluso la gente que padece alguna enfermedad senil o del cerebro tienen esta regresión hacia la infancia. Entonces, pues necesitan cuidados, hacen preguntas, se desconciertan. Y entonces yo sentía que mientras ella se convertía en una niña como de viendo hacia la muerte, yo me convertía en un adulto, ¿no? O sea, de que ella me cuidó y me alimentó y se hizo cargo de mí. Y cómo me iba yo siendo adulto y me iban saliendo arrugas y canas, es una experiencia, ahora que he estado pues compartiendo sobre el libro, digo que es una experiencia que tiene algunos de mis recuerdos más bellos, pero también muy dolorosos.
Se preguntarán, ¿por qué Leteo? Su significado cobra mucho sentido con la mitología griega y la analogía que hace Valdés de la Campa con la enfermedad de su abuela.
El libro lleva por nombre Leteo, y Leteo es uno de los ríos de la mitología griega. Los griegos creían que cuando uno pasaba a la otra vida, tenía que atravesar en barca una serie de ríos. El primero de ellos es el Leteo, ¿no? Entonces, los muertos bebían de las aguas del Leteo, y estas aguas tenían la propiedad de hacerte olvidar tu vida, ¿no? Entonces, pues eso, eran unas aguas que te despojaban de tus recuerdos para que atravesaras, pues eso, como sin ataduras a la vida terrenal. Y bueno, yo cuando leí sobre este mito, pues imaginé que mi abuela encontró ese río y bebió pues sin querer de esas aguas, y pues ella antes de cruzar, digamos, a la otra orilla, empezó a olvidar, ¿no? Entonces creo que hay un juego que se me hace muy interesante que tiene que ver con la memoria, porque también siento que pensamos la memoria como algo que fluye. La otra tiene que ver con lo que tú decías, que es la metáfora del río como la vida, y la muerte, hacia donde todos vamos, que podría ser el mar, ¿no?
Exacto.
¿No? Que es este lugar en donde todas las aguas se terminan por unir, ¿no? Entonces, pues esa es la historia del título.
A través de este poemario, Davo Valdés de la Campa nos invita a reflexionar no solo sobre el linaje materno, sino también sobre la memoria y la importancia de acompañar a la familia en todo momento. Más en esta etapa en donde cada uno de nosotros llegaremos, y qué mejor, con la paciencia, la empatía y el amor como Davo nos mostró por su abuela en este libro.
Leteo está disponible en librerías de España y a través de la página web de Valparaíso Ediciones. También se puede adquirir en México y Latinoamérica a través de Casa del Libro, Buscalibre y Amazon.
Querida audiencia, hemos concluido el programa de esta noche, pero no olvide que si desea que abordemos un tema en específico, nos puede enviar sus sugerencias por WhatsApp al 777-350-8921. Estaremos atentos a escuchar sus propuestas.
En Facebook, ubíquenos como Instituto Morelense de Radio y Televisión, en X, IMRIT-TV-Morelos, o visite nuestro sitio web imrit.org.
Quienes hicieron posible esta transmisión, Laura Duarte es la responsable de la producción. La realización técnica estuvo a cargo de Citlali Sánchez y Mafer Garay. Nos escuchamos la próxima semana con más contenido de nuestras raíces, de nuestra gente, de nuestra tierra morelense. ¡Buen descanso!
Esto fue Morelos en la Hora Nacional, el lenguaje de la cultura.
Un encuentro con nuestras tradiciones y acontecer social a través del arte sonoro.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.